López Slim Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El tren se detuvo en el corazón de la ciudad. Pese al cansancio de las largas horas de viaje, el muchacho se apeó del vagón con los ojos muy abiertos. Tenía una sensación de extrañeza mezclada con euforia, que le recordaba la agitación que sintió por dentro cuando sus padres lo llevaron a ver el mar en la playa de La Lanzada. Pero ahora no se oía el rugido de las olas. Lo que tenía delante era una playa de raíles que desembocaban en la ciudad más deslumbrante del mundo. Sí, el Verino estaba en París.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux.
En aquella estación de Austerlitz, los andenes estaban llenos. Los mozos se apresuraban a descargar las sacas de correos y los bultos y seguían saliendo viajeros del interior del tren. El muchacho se dirigió a la puerta del vestíbulo buscando la salida, pero una imagen le hizo detenerse y soltar la maleta. De un tren con vagones de madera, vio que se bajaba un grupo de migrantes españoles. Y le impresionaron las palabras ásperas y los modales desabridos con que era recibido aquel grupo de personas confusas. Por un momento, aquella escena pasó por su retina como los rollos por el proyector que manejaba el popular Arranca en el cine de su pueblo, Oterino, cuando les ponía películas sobre las historias terribles de nazis y judíos. Algo se le removía en los adentros, pero agarró la maleta con más fuerza y salió de la estación. Al fin y al cabo, París sí era su destino.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Ni siquiera volvió la cabeza para contemplar la imponente fachada de la estación. Lo que quería ver lo tenía delante. El Sacré-Cœur, el Barrio Latino, Saint-Germain, el Louvre, Montmartre, todo eso podía esperar. La primera cita tenía que ser con el río. Y allí estaba el Sena, con su corriente de siglos y sus puentes sembrados de farolas. El muchacho se acercó al borde, ansioso, se asomó y cerró los ojos. Así permaneció un buen rato. Tenía el Sena a sus pies, podía oírlo, olerlo, pero qué lejos estaba. Ni comparación con el Támega, el dulce río de su pueblo, tan acompañado por las viñas y los valles, cada uno con su luz, sus fuentes, sus ninfas y sus pájaros cantores. ¿Y qué decir del río de Ferreira de Pantón, que ni llegaba a ser río siquiera, sino arroyuelo, pero alegre, que saltaba de cascada en cascada entre bosques y viejos molinos harineros? El muchacho caminó un buen rato junto a la orilla del Sena, pensativo. Se acordó otra vez de los emigrantes españoles, de su desvalimiento. ¿Qué guardarían en sus maletas de madera? Imaginaba allí el hato para la vida cotidiana y las ropas que son blancas, limpias, con las iniciales bordadas con hilo rojo, la chaqueta que fue de un hermano o los zapatos de domingo. Se sentó en un banco del paseo y puso su propia maleta sobre las rodillas y la abrió con cuidado. Y lo que salió de allí era como un perfume. Los jerseys de la tienda de su padre, la claridad de Ferreira en verano, el rumor de la Fuente de la Merced, la gramática de Madame Valentine, el canto de la bubilla en los abedules, el ardor guerrero de Viriato y la juventud de la abuela Aurora, la lluvia en el valle. La luz de París iluminaba ahora todas esas cosas que ya no eran un equipaje, sino un tesoro que el muchacho guardaba en los ojos, en los oídos, en la voz, igual que los ancianos guardan en el alda el calorcillo del sol para cuando no haya.
Cuando era tiempo de invierno, pensaba en dónde estaría. Cuando era tiempo de invierno, cuando era tiempo de sol, pensaba en dónde andaría. Cuando era tiempo de sol, ahora tan solo yo pienso en un señor.
Me pregunto cómo de vivo guarda ese muchacho el recuerdo de su llegada a París con 17 añitos. Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Cristina.
¿Te acuerdas de ese instante?
A ver.
¡Ay, madre mía! ¡Que se ha emocionado! ¡Ay, Roberto!
Disculparme, pero sí.
¡Qué preciosidad!
Demasiados recuerdos juntos.
¡Qué bonito! Vamos a preguntarle al gran diseñador y empresario Roberto Verino, que efectivamente hizo ese trayecto juvenil y que ahora ha dado la vuelta al mundo con sus diseños. ¿Por qué le impresionó tanto la visión de los emigrantes españoles con los que coincidió en la estación de Austerlitz?
Pues sinceramente la imagen que percibí me parecía triste, deshonrosa y que no se la merecía ninguna persona fuera española o de otro país que por la dignidad había que pelearse, ¿no? Y eso fue también una razón que a mí me hizo creer y pensar que si podía, intentaría hacer un esfuerzo por conseguir que en mi entorno vivencial pudiera haber un trabajo digno para que muchas personas no tuvieran que irse y encontrarse en situaciones parecidas. La verdad es que eso fue para mí una lección muy dura, pero una lección que también me hizo, bueno, reencontrarme con lo que ha sido también mi interés por volver a mi casa, por intentar desde aquí, con el apoyo de la familia, a desarrollar una actividad que sin duda ninguna aquí ni se conocía, porque no había ninguna actividad industrial parecida, y menos de moda, pero que me había impresionado tanto que para mí había sido un reto vivencial al cual, bueno, pues le dediqué mucho entusiasmo, mucha energía, muchas ganas y la verdad ha sido un acierto, ¿no? Porque desde entonces yo me he sentido mucho más realizado, me he sentido muy querido y me sigo sintiendo también así. Y creo que en el fondo aquel objetivo que perseguí en aquel instante cuando vi aquella imagen, pues lo he conseguido resolver.
¡Qué hermosura! Porque en ese momento pensó Roberto Verino que tenía que hacer algo para que nadie se viera obligado a salir de su país con un paisaje en la maleta y se inventó una empresa textil, se inventó un emporio de la moda, se inventó algo tan hermoso como que este año se celebra el 40 aniversario de una firma, de una marca, de una empresa y casi una filosofía en este nombre, Roberto Verino. Que, por cierto, refiere con lo de Verino a los nacidos en Verín, Orense, y que es un apelativo que en un momento de su vida recibía incluso cargado de cierto desdén, ¿verdad?
Sí, a mí me... Ya sabes que aquí es muy frecuente que además del nombre te conozcan por el apodo, ¿no? Y yo como el Verino era como el... Sí, el de Verín, pero vamos, como estamos en la frontera portuguesa, todos los que estábamos vinculados a esa raya, como se denominaba, parecía que era peyorativo, ¿no? Por lo tanto, el Verino no era precisamente un apelativo ni cariñoso ni constructivo. Y a mí eso me hizo entender que era un motivo más para intentar conseguir que el orgullo de ser de donde uno es lo sacáramos a flote, porque también es otro de los grandes problemas que yo viví y entendí que existían, no solamente en mi entorno, sino en toda Galicia y en toda España, ¿eh? Ojo, no nos podemos dejar de criticar porque no nos sabemos vender y no tenemos orgullo de donde somos, no hacemos país sumando, intentamos dividir, intentamos hacer zancadillas, intentamos no sé, hacer que nadie suba por encima de ti en lugar de intentar que todos estén al más alto nivel. Es como, bueno, es una filosofía, efectivamente, que yo la aprendí muy joven y que me pareció que valía la pena pelearse por ella.
¡Qué hermosura! Vamos al principio, a esos siete hermanos que nacieron en una casa donde siempre, dicen los vecinos, se oían risas y cantos. Y en la que, no sé, me han dicho que usted tocaba la armónica.
Sí, así es. Me estáis descubriendo muchos secretos, pero bueno, secretos atractivos. Es verdad, sí, era mi yo no sé cómo definirlo, porque tampoco yo había estudiado música de aquellas, aquí esa posibilidad no existía, era simplemente por la ilusión por la música y por ser capaz de vencer de alguna forma pues lo que era el tiempo libre, ¿no? Y la armónica para mí era un elemento muy atractivo. Llegué a tocarla, como decíamos aquí, con cuatro voces, ¿no? Era ya el sumum, ¿no? La famosa Hannover que tenía cuatro pisos y había que tocarla haciendo auténticas maravillas, pero que era todo de oído, claro está.
¡Qué bonito! Su padre tenía una tienda de ropa en Verín. ¿Eso influyó en su interés por la moda?
Bueno, en cierto modo significó que yo conocía un poco ese mundo, pero no. La realidad es que yo descubro el mundo de la moda por una circunstancia coincidente. No todos van a ser malas imágenes, ¿no? He llegado a entender que la vida es muy difícil, muy dura, muy complicada para todos, pero hay momentos malos, pero también hay momentos buenos, ¿no? Y fruto de ese interés por contribuir también a no ser tan costoso para mi familia, yo entendí que tenía que ponerme a trabajar. Entre los trabajos que tuve la oportunidad de hacer, que hubo muchos antes del que de verdad fue el definitivo, encontré uno que tenía que ver con el mundo de la moda. Una empresa de moda francesa que en aquel entonces reclutaba personas para desarrollar trabajos en el ámbito del dibujo. Y ahí fue donde yo entendí que había un mundo que para mí era totalmente desconocido y que llegó a entusiasmarme, a apasionarme y a demostrarme que ese era el camino, que la luz que algún día me pudo llevar allí me influyó como para bueno, poner de mi parte lo máximo, al mismo tiempo que recibía también lo máximo, porque yo considero que ha sido una suerte y que soy una persona en ese sentido muy afortunada por tener un trabajo que de alguna manera me llena absolutamente. Y cuando todo lo haces porque te gustan las cosas, la pasión, el tiempo y todo no cuenta, o sea, es a tope, ¿no? Y todo eso lo que genera, sin duda ninguna, también es la capacidad de entusiasmar a los demás, de convencerlos. Pues al final, cuando vine de vuelta para Verín y traté de convencer a mi familia de que había un proyecto que podía ser magnífico y que se sumaran y que me prestaran el dinero, pero no solamente eso, sino que me prestaran su trabajo, que dejaran sus trabajos para dedicarse a lo que yo les ofrecía, bueno, pues yo tuve la suerte de encontrarme con una aceptación plena. Mis padres y mis hermanos fueron mis colaboradores más fieles y más entusiastas. Y de ahí yo creo que pudimos lograr solventar una problemática increíble. Es que aquí no había ninguna tradición industrial y menos del textil. Hubo que hacerlo todo desde cero. Pero cuando la voluntad es alta, las montañas se mueven.
Bueno, es increíble. O sea, creo que el contacto en el trabajo en el mundo textil fue la familia Landsberg en París, que eran dueños de la firma Billiboni, una de las más importantes de la alta costura francesa. Creo que era esa, ¿no?
Bueno, no era alta costura realmente, era una empresa de prêt-à-porter. En aquel entonces, lo que estaba sucediendo en Francia es que la alta costura se estaba socializando y empezaban a nacer muchas empresas que intentaban que lo que la alta costura hacía imposible para mucha gente, lo desarrollaran a otro nivel de industrialización, pero también de menor precio, como para que mucha gente que tenía capacidad de consumir esa tipología de producto lo pudiera hacer, porque a la alta costura no llegaba. Eso eran los privilegiados, privilegiadísimos, ¿no? Por lo tanto, ese nacimiento de prêt-à-porter a mí me pilló en París. Y esa circunstancia feliz de la que yo hablaba antes, de permitirme conocer un entramado profesional donde yo puedo desarrollarme desde el punto de vista artístico y conocer un mundo que empieza y que tiene además un mercado tremendo, porque claro, muchas veces pensamos que las ideas pueden ser muy interesantes, pero si resulta que no hay quien las compre, no hacemos nada, ¿no? Y en consecuencia, pues en aquel entonces el prêt-à-porter fue una especie de revolución en el mundo de la moda a nivel mundial, pero Francia como capital de la moda del mundo que lo era, y que casi lo sigue siendo todavía hoy, pues era un privilegio. Por lo tanto, venir a España con ese conocimiento, con ese bagaje y también con el apoyo de la empresa francesa para podernos desarrollar en Berín, pues fue toda una sucesión de ventajas que sin duda ninguna hicieron posible lo que por otro lado sería imposible. O sea, yo no me puedo imaginar, y cualquier persona con un poco de sentido común diría, pero este tío está loco, ¿cómo pretende hacer que todo esto lo pueda llevar a un lugar donde no se conoce nada, donde hay que empezar de cero, donde tiene que convencer a sus padres, a sus hermanos que dejen sus trabajos, que se pongan con él a picar, como se suele decir, a picar piedra, y que llegáramos, bueno, pues a montar una empresa industrial que sin duda ninguna, pues hoy es un ejemplo en España, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que sentir desde esa perspectiva un cierto grado de reconocimiento de éxito, ¿no? Pero que bueno, que el éxito sigue siendo una asignatura pendiente. Yo nunca creo que haya llegado a nada que no se pueda mejorar. Es también una forma de pensar. Yo creo que es la excelencia, que es lo que busco continuamente, estás muy cerquita de ella, pero nunca la alcanzas. Por lo tanto, lo que estás es intentando mejorar, 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 mejorar y mejorar.
Y
Y sobre todo,
este ánimo guerrero de meterse en un territorio pantanoso y sacar adelante una obra, ¿tiene algo que ver con la abuela Aurora, la de Ferreira de Pantón? ¿Era también guerrera su
sí,
abuela?
sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo he tenido esa suerte también de contar con mujeres en mi vida auténticamente, yo diría que no solamente guerreras, sino valientes, capaces de enfrentarse a cualquier realidad. En Galicia el matriarcado era una realidad por las personas, por los hombres que se tenían que marchar a trabajar fuera, por los marineros que se tenían que marchar a navegar fuera, y por todas las dificultades que aquí había para trabajar en Galicia. De ahí que las mujeres siempre tuvieron un protagonismo muy, muy especial y las hicieron ser claves en muchos ámbitos. Yo de mi abuela no puedo decir nada más ni nada menos que ha sido para mí el ejemplo, pero con una particularidad muy grande. Ella aún en el último momento de su vida, que tuvo también suerte de vivir 98 años en plenitud de facultades, que esa es la gran clave, ¿no? Ella era una mujer súper joven porque ella se entusiasmaba con las ideas que yo incluso le proponía, y era consciente de que ella no iba a poder ver el resultado de las experiencias que yo iba a tener que poner en marcha, pero ella contribuía, colaboraba, me ayudaba, me daba lo que muchas veces es imprescindible, ¿no? El empujoncito necesario para creer en mí. O Yo creo que ese tipo de aportaciones, que también estaba en la figura de mi madre, que también era, pues bueno, como buena hija de Aurora, era una mujer también llena de energía y de capacidad de enfrentarse a todo con entusiasmo y sobre todo también con rigor y con mucho sentido común, ¿no? En el fondo, esa familia de la que hablabais hace un momento y que a mí de todas, todas me habéis conseguido emocionar al principio de la conversación, pues sin duda ninguna me trae esos recuerdos de ser una familia entusiasta, llena de actividad, llena de vida, llena de ganas, llena de proyectos, llena de la búsqueda del bien general, porque también ha sido algo que yo aprendí en el seno familiar, ¿no? Como cuando contribuimos al bien de los demás, también salimos fortalecidos porque también nosotros nos aprovechamos de ese bien, ¿no?
Claro. Bueno, ¿cómo sería la abuela? Que efectivamente vivió 98 años, como dice Roberto Verino, y usted dice que no solo llegará a esa edad, sino que en ese momento, los 98, se tomará un año sabático para decidir lo que va a hacer el resto de su vida.
Bueno, eso lo digo de chiste, ¿vale? Porque a mi abuela no hay quien la supere, eso está claro. Pero bueno, yo me quiero llenar de razones y es como un reto que digo, bueno, pues yo voy a tener por lo menos el interés de igualar la edad de mi abuela en plenas facultades y trabajando, y en ese momento me cogeré un año sabático y luego ya veremos lo que hago.
Y yo veré lo
Pero
que
bueno, eso es una manera también de llenarte tu entusiasmo de energía, ¿no? Porque en el fondo, si te pones a mirar las cosas que se atraviesan, pues a lo mejor pues estarías, en lugar de entusiasta, estarías deprimido. Y yo creo que la mayor energía que uno puede llegar a tener es cuando es capaz de enfrentarse a lo que sea con, bueno, con el rigor que haga falta y sin miedo.
Y sin
es
miedo.
Otro de los aspectos que
en
yo también valoro. En
1982, Verino creó la primera colección con esa marca. Han pasado 4 décadas. Ahora es lo que se conmemora con una exposición que ya pasó por La Coruña y que ahora puede verse en Oviedo hasta el día 2 de noviembre. 40 años resumidos en 40 fotografías. A su juicio, ¿qué es el estilo Verino que da nombre a esta exposición?
Bueno, tengo que aclarar que empezamos en Berín con la exposición, ¿eh?
Uh-huh.
Porque me parecía que era lógico que ese punto de arranque de esa exposición, que pretendo que siga discurriendo por distintas ciudades en España, en un total de 10 o 12, hasta ahí es a donde nos lo podemos permitir. Luego sí que querríamos también ir a Portugal y luego ir a México, que es donde también tenemos mercados muy importantes que nos quieren, y querríamos llevar también todo ese bagaje de lo que es ese estilo Verino, que sin duda ninguna intenta poner en valor a las personas. Ese objetivo de pensar en los demás, ese interés porque el consumidor sea para mí mi rey, y le dedique la mejor manera de que se realice, porque lo que intento es que disfrute con lo que se pone para que se sienta guapo o guapa, y que además eso lo haga de manera que en lugar de hacer un gasto, haga una inversión. ¿Por qué? Porque son unas prendas que lo ponen en valor. Que la ponen en valor. Es una manera de entender que lo importante es quien lleva la prenda, no que la prenda lleve a uno. Esto ya lo decía Coco Chanel hace muchos años, ¿no? El vestido no te puede llevar a ti porque entonces te disfraza. Y yo creo que tenía toda la razón. Lo importante es que nosotros hagamos las prendas nuestras. Y eso lo hacemos cuando nosotros, de alguna forma, adquirimos prendas, piezas, que tienen tres elementos fundamentales. Una calidad de materia, una sencillez en el corte y una funcionalidad para el uso. Consecuentemente, estás creando algo que en lo cotidiano todos tenemos que usar, todos tenemos que vestirnos cada día. Y tenemos que hacerlo de manera que lo que manifestemos hacia los demás sea lo que nosotros queremos que vean en nosotros, a través de cómo somos, de cómo nos vestimos. Y eso es lo que yo intento llamar estilo Verino, porque es sencillo, porque es de alta calidad, porque cumple con las funciones para los que está creado y porque en el tiempo es capaz de perdurar como para que realmente sea una magnífica inversión. Y además hay otro aspecto que ahora lo estoy poniendo muy en valor, que es lo de los armarios emocionales. Cuando tú abres tu armario, que está repleto de prendas que llevan muchos años contigo, que las has disfrutado mucho, también te traen muchísimos recuerdos y te emocionan, lo mismo que yo me he emocionado cuando me habéis sido capaces de hacer una exposición que sin duda ninguna, en muchos casos, me recordasteis cosas muy, muy ilusionantes, algunas más duras, pero que todas ellas han compuesto una época de mi vida que sin duda ninguna está muy lejana, pero que no está para nada olvidada.
Voy a concluir con unas preguntas cortas. Dígame, Roberto, ¿cuál sería el tejido del estilo verino? ¿El lino, a lo mejor?
En verano, absolutamente. Es el tejido por excelencia para mí, seguido luego del algodón y de la seda. Tejidos naturales que perduran y que son siempre, cuanto más los usas, más bonitos están.
El color verino. ¿Cuál es el color verino?
Bueno, yo soy un fan del negro y del blanco. Pero también en muchos momentos, y ahora por ejemplo es uno de ellos, necesito que el color genere ilusión y genere un estímulo positivo. Y he hecho una colección llena de color que está teniendo muchísimo éxito porque creo que no solamente yo lo necesitaba, sino también todo el mundo necesita alegrarse la vida a través del color.
¿Es esta colección que llama Belleza Serena?
Exacto. La colección Belleza Serena, que de alguna forma también intenta dejar claro que las pequeñas cosas es donde está la clave. Yo quiero que sean las personas ellas mismas, no que se evidencie el estilo verino, sino que el estilo verino se sienta, porque es llevar las prendas que te ponen en valor a ti, que sacan realmente tu alma al exterior, que hacen de ti que la gente vea lo que eres en realidad, que no engañes, que seas de verdad, que seas auténtico. Es como yo quiero ser también y es como soy, y eso lo intento llevar a mi trabajo como una manera de poner en valor, por supuesto, lo que antes decía, al consumidor, que para mí es mi rey. Con permiso de los Reyes de España.
¿Quizá la prenda verino es el trench?
Una de ellas sí, porque es una pieza que tiene múltiples posibilidades de ser usada como prenda que se sobrepone o como prenda que incluso va encima de la piel, lo que quiere decir que es funcionalmente muy, muy, muy interesante.
¿Y qué prendas no deberían faltar en el armario de una mujer?
Bueno, yo que de alguna forma he compartido este momento feliz de que las mujeres se han incorporado a la vida social de nuestro país y que habéis sido capaces de darnos un empujón indiscutible a lo que hoy somos, porque en un alto grado os lo debemos a todas vosotras, habéis de alguna manera intentado o valorado que todas las prendas que estaban exclusivamente dedicadas al mundo masculino también las hicierais para vosotras. Además del trench, que antes ya me comentabais, el blazer, lo que es la chaqueta masculina es clave, los pantalones, por supuesto. Claro, los vestidos, por definición, tienen un planteamiento mucho más sensual, si quieres, o más sofisticado, que no tienen que ver con esto que digo del mundo masculino, aunque hoy los hombres están también cambiando tanto que quieren, de alguna forma, pasarse al otro lado y vestirse como os habéis vestido siempre las mujeres. Lo que quiere decir que estamos en un momento donde lo importante es tener claro lo que queremos ser y lo que queremos aparentar.
¿Y qué es indispensable en el armario de un hombre? Que ahora muchos hombres nos oyen y también les gusta vestir.
Hombre, yo creo que el traje para mí es fundamental. Lo que no cabe duda es que también el blazer y el trench en el hombre, porque al final son prendas que tienen muchas similitudes y muchas posibilidades de ser utilizadas indistintamente. Ahora mismo muchas mujeres se compran prendas de hombre mías porque les gusta más esa flojedad y esa digamos, falta de rigidez, y sin duda ninguna es una prueba de que ese concepto de ambigüedad está muy, muy en tendencia.
Pues vamos a acabar con vinos. No podemos terminar sin mencionar la faceta de Roberto Verino como viticultor, 25 años ya de la bodega Gargallo, también en Verín. Así que voy a proponerle como despedida que brindemos con un blanco de Monterrey. ¿Qué le parece?
Me parece genial, porque además el Godello, que es uno de los vinos que está ahora mismo teniendo muchísimo éxito a nivel nacional e internacional, de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos del que hacemos, pues también intenta, bueno, pues seducir los sentidos, porque tanto el vino y la moda tienen ese objetivo, seducir los sentidos y sobre todo disfrutarlos. Pues y sobre todo disfrutarlos. Hay que disfrutar cómo vestimos y hay que disfrutar cómo bebemos y sobre todo, si es posible, brindando con un magnífico Godello de Gargallo.
Efectivamente, hay que disfrutar y disfrutar también de la vida. Roberto Verino, ha sido un verdadero placer charlar con usted.
El placer es mío y lamento que me hayáis pillado así un poquito en la baja del inicio, porque me habéis emocionado de verdad.
Yo no lo lamento, porque indica sensibilidad, indica capacidad de emocionarse e indica buena parte de las razones del éxito de Verino. Gracias de verdad, un abrazo fuerte.
Pues un abrazo fuerte y muchas gracias a vosotros también.
Adiós.
Adiós.
Teño tres pitas brancas e un galo negro que han de poñer vos ovos andando teu. E aí de vender os caros polo xaneiro, e aí de xuntar os cartos para o mantelo, e aí no de levar posto no casamento, e aí, pois mira marica, vai por un neto, que entra mentras non quitas ese esterelios, e as pitas va medrando co galo negro. Para poñer los ojos en todo aquello, do xaneiro dos cartos, yo casamento. Miña prenda da alma vamos bebendo, miña prenda da alma vamos bebendo.